En un sistema democrático, la Administración de Justicia es una institución fundamental para la convivencia social y el desarrollo de las libertades y otros principios democráticos. Pero existen una serie de delitos descritos en el título 20 del libro segundo del Código Penal que perturban el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, como son la prevaricación, el falso testimonio, la acusación y denuncia falsas, la obstrucción a la justicia y la deslealtad profesional. Para los profesionales del derecho es, por tanto, muy importante la honestidad e independencia en el ejercicio de sus funciones, tanto con los intereses de los particulares como en su relación con la Administración de Justicia. Este va a ser nuestro siguiente tema que nos ofrece el profesor titular de Derecho Penal, Alfonso Serrano Gómez, los delitos contra la Administración de Justicia.
Buenas noches. En Derecho Penal 2 me voy a ocupar hoy del último tema. Quiero recordarles que el examen, como viene siendo tradicional, serán tres preguntas del programa, hacer dos, y un caso práctico que es obligatorio resolver en el esquema que aparece en el propio examen. Me voy a ocupar, repito, de los delitos contra la Administración de Justicia, una serie de consideraciones generales, porque es un tema realmente amplio. Como nota previa, hay que decir que ya desde hace tiempo se venía hablando de un pacto sobre la justicia entre los partidos políticos. El pacto no es fácil porque hay una serie de problemas difíciles, en definitiva, de resolver. Lo que sí deben de pactar, y eso sí pueden hacerlo, es evitar toda politización de la justicia. El título 20 del libro segundo del Código Penal, como ustedes saben, figura bajo la rúbrica Delitos contra la Administración de Justicia. Consta de 8 capítulos y me voy a ocupar de unas líneas generales de lo de mayor interés para ustedes, ya que muchos o algunos de ustedes se dedicarán al ejercicio profesional de la abogacía o incluso pueden terminar en algún procedimiento como testigo. Espero que no más allá. Entonces, los temas de más interés son la prevaricación, falso testimonio, acusación y denuncia falsas, y obstrucción a la justicia y deslealtad profesional. El bien jurídico protegido en todos estos delitos es principalmente el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, institución fundamental para la convivencia social y desarrollo de las libertades y otros principios democráticos de cualquier país. Jueces y tribunales, en un sistema democrático, e incluso el Ministerio Fiscal, deben desempeñar su función con plena independencia. La prevaricación. La magistratura es la institución de más prestigio y responsabilidad dentro de todo el sistema de la Administración de Justicia. Una mala imagen de la misma lleva al traste con la recta aplicación del Código Penal, con todas las consecuencias que lleva consigo. Sin embargo, teniendo en cuenta el alto poder de los jueces, es necesario un control de este poder. La prevaricación judicial puede ser en causa criminal, y así dispone el artículo 446 del Código Penal. El juez o magistrado que a sabiendas dictare sentencia o resolución injusta, se está hablando de sentencia injusta contra reo en causa criminal por delito, y la sentencia no hubiera llegado a ejecutarse. Por supuesto que la situación es más grave si la sentencia llega a la ejecución. La referencia que se hace en el texto legal a sabiendas equivale a conocer que la resolución que se dicta es contraria a derecho, es decir, que la conducta es dolosa. Injusto equivale a contraria a derecho. A veces resulta difícil distinguir lo justo de lo injusto. Es un tema complejo, pues lo justo no es algo realmente estático. Son escasas las sentencias sobre prevaricación judicial, pues se exige que la ilegalidad sea tan grosera y evidente que revele por sí la injusticia. Es decir, que la conducta dolosa prácticamente es difícil encontrar en los que administran justicia. La prevaricación judicial en proceso por falta se recoge o se castiga en el apartado segundo del artículo 446 del Código Penal, si se tratara de una sentencia justa contra reo dictada en proceso por falta. Y además puede haber otro tipo de prevaricación en resoluciones que no sean constitutivas de delito o falta, vamos, que no se refieran a precepto del Código Penal o leyes penales especiales, sino también pueden ser en procedimientos civil, laboral y contencioso administrativo. Y así se recoge en el apartado tercero del artículo 446, al hacer referencia cuando el juez o magistrado dictara cualquier otra sentencia o resolución injusta. Se recoge y se castiga también la imprudencia grave en la prevaricación judicial. Y así en el artículo 447 se sanciona al juez o magistrado que por imprudencia grave dictara resolución o sentencia manifiestamente injusta. E incluso por ignorancia inexcusable, el artículo 447 castiga al juez o magistrado que por ignorancia o negligencia dictara sentencia o resolución manifiestamente injusta. No puede decirse que una sentencia que modifica el Tribunal Superior suponga que el inferior la dictó por ignorancia o inexcusable, pues con frecuencia el derecho positivo se presta mal en una interpretación. Lo mismo puede decirse de las sentencias que casa la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es relativamente frecuente que un recurso ante el Tribunal Superior pues pueda ser modificado, y esto, por supuesto, repito, no quiere decir que el juez inferior haya cometido un delito de prevaricación, ni mucho menos, sino lo que ocurre, repito, es que la interpretación del derecho a veces no es fácil. Acusación y denuncia falsas. Este tema tiene interés para los profesionales del derecho porque a veces pueden, de acuerdo con su cliente, interponer denuncias, vamos, querellas, si se tratara de un letrado, que pueden ser denuncias falsas. Entonces, yo les advierto a ustedes que si ejercen la profesión alguna vez, tengan cuidado y sean correctos en la aplicación del derecho y sobre todo la interpretación. Se castiga en el artículo 456, apartado primero, a los que con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación. Las acusaciones y denuncias falsas pueden cometerse tanto por la falta de imputación de un delito como incluso por la falsa imputación de una falta. Los hechos falsos que se imputan, que han de ser ciertos, serían constitutivos de delito o falta. No precisan de una definición técnico-jurídica, sino que la denuncia sea suficiente como para que pueda deducirse que la persona a quien se le imputan ha cometido una infracción penal. Será típica la falsa imputación de hechos que solo pueden dar lugar a una infracción administrativa, laboral o civil, porque en estos casos habrá que ir a otra jurisdicción. Como decía antes, si el letrado que interviene conoce que los hechos son falsos, cometerá también un delito de acusación falsa. Su obligación es explicar al querellante que debe ser veraz en los hechos que se imputan, y si no son ciertos, debe de abstenerse de redactar una querella. Por funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a la averiguación de estas denuncias falsas, hay que entender los competentes para recibir y tramitar querellas o denuncias, que son los jueces, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, estos serían las denuncias, con deber de averiguar la realidad de lo denunciado. La consumación se produce en el momento de poner en conocimiento del funcionario competente los hechos falsos constitutivos de infracción penal. Por tanto, es posible la tentativa. La perseguibilidad ha variado notablemente en la perseguibilidad del Código Nuevo, es más amplia, ahora pueden hacerlo directamente los perjudicados. Para perseguir estos delitos es requisito previo que exista sentencia firme, es decir, que no quepa recurso alguno salvo el extraordinario de revisión o auto firme de sobreseimiento o archivo. El juez o tribunal que dicta la sentencia o el auto firme mandará de oficio proceder contra el denunciante o acusador falsos, aunque solo cuando haya sido indicio suficiente respecto a la falsedad de la imputación. Esto se desprende del artículo 456, apartado segundo. Ahora, como decía antes, también pueden perseguirse por la parte ofendida estos delitos de acusación o denuncia falsa, cosa que no era posible en el código anterior, lo que es una importante novedad, pues los jueces y tribunales, que en buena parte de los casos no persiguen este delito, me imagino que porque no lo consideran oportuno. La simulación de delito se recoge en el artículo 457, donde se castiga al que, ante alguno de los funcionarios señalados en el artículo anterior, es decir, en el artículo 456, simulare ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciare una inexistencia, provocando actuaciones procesales. La ley contempla tres supuestos: simular ser autor de un delito o falta, simular ser víctima y, por último, denunciar un delito imaginario o una falta. A veces hay personas que mentalmente no están bien y denuncian ser autores de delitos importantes simplemente por salir en los medios de comunicación. El falso testimonio. El falso testimonio puede ser en causa judicial y, según el artículo 458, apartado primero, se castiga al testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial. Por eso digo que si algunas veces ustedes van de testigos o están de testigos en algún procedimiento, sean veraces en las contestaciones que den a las preguntas que les haga el juez instructor. Los imputados se encuentran en otra situación, pues, de acuerdo con el artículo 24.2 de la Constitución, les asiste el derecho a no declarar contra sí mismos, por lo que pueden no decir la verdad de lo que le pregunta la autoridad judicial si ello supone manifestar algo que penalmente les perjudica. Pueden mentir, incluso hay una sentencia que así lo recoge, pero el imputado, si miente, simplemente no diciendo la verdad a la que tiene derecho o a lo que tiene derecho, pero sí puede ocurrir que dé lugar a una denuncia o acusación falsa si miente, acusando a terceros de cosas que realmente no han hecho. El falso testimonio puede ser en causa criminal por delito, que por supuesto tiene una pena más grave, y también puede ser por falta. Falso testimonio de peritos o intérpretes, presentación de testigos falsos. Hay que tener mucho cuidado los letrados de presentar testigos falsos porque, como ustedes ven, está penado dentro del código penal. Lo mismo que presentar en juicio documentos falsos, es decir, que el letrado defensor no puede utilizar medios ilegales para conseguir una resolución favorable a su cliente. Si tiene derecho a defenderle con todas las armas que tenga a su mano, por supuesto con los textos legales, pero si presenta testigos falsos o documentos falsos, comete un hecho delictivo. Por último, está la obstrucción a la justicia de lealtad profesional, que por falta de tiempo, en definitiva, no puedo decirles más que repetir de nuevo que hay que ser correctos durante toda la tramitación de los procedimientos penales, es decir, no hacer trampas, en definitiva, no engañar a los clientes, por supuesto, porque también todo esto se encuentra penado en el código, sobre todo especialmente en el artículo 465, cuando el delito es cometido por abogados o procuradores. Dice el que interviniendo en un proceso como abogado o procurador con abuso de su función, destruyere, inutilizare o ocultare documentos o actuaciones de las que haya recibido, bueno, las que haya tenido traslados del procedimiento. Revelación de actuaciones por abogado y procurador. Representación, vamos, defensa, representación desleal y, sobre todo, la falta de ignorancia en la defensa de los clientes. Y nada más, buenas noches.